Sucedió o por lo que se festeja en el mundo acerca del 14 de febrero en Estados Unidos, conocido como Valentine's Day. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto: Cristo, Valentín y un Cupido. Si ustedes ven, estos tres personajes son muy conmemorados en ese día. Cristo por la cristiandad, Valentín por la religión y un Cupido por el mundo. Y la pregunta que surge de estas festividades es la siguiente: ¿es bíblico que un cristiano celebre el día de San Valentín? ¿Es bíblico, es permisible que un creyente celebre o festeje o pueda decir, "Are you my Valentine"? ¿Es bíblico que un cristiano celebre el día de San Valentín, sí o no? Y hay dos formas de responder esta pregunta, una sencilla y otra más detallada, ¿ok? Y hoy voy a explicar las dos formas, la sencilla y la más detallada. La sencilla al principio y la más detallada durante todo el estudio del día de hoy. Vamos a comenzar con la forma más sencilla. Si algún día alguien te pregunta o si tú tienes alguna pregunta acerca si esto es bíblico, si esto es algo cristiano, si es algo que un cristiano debe de celebrar o no. ¿Están listos para la forma sencilla, hermanos? Voy a requerir de su colaboración, de su participación. Así es que cuando yo les pregunte algo, ustedes tienen que decir al unísono lo que yo les voy a preguntar. Y vamos a tratar de responder fuerte. ¿Amén? Are you ready? ¿Estamos listos? Muy bien, dice así la respuesta, la forma sencilla. Para todo creyente que tenga preguntas acerca de si festejar o no festejar, simplemente le tengo una propuesta. Y para esto, como hemos dicho, necesito de la ayuda de ustedes. Primero, ¿tenemos a Cristo, sí o no? ¿Tenemos a San Valentín en el 14 de febrero? Sí. ¿Tenemos un Cupido? Sí. La pregunta es esta. ¿Quién de ellos es tu Señor y Salvador?
Cristo.
Bueno, ya tienen la respuesta, ¿no? ¿Es bíblico festejar el 14 de febrero? Tengo una propuesta muy sencilla. Tenemos a Cristo, tenemos a San Valentín y tenemos a un Cupido. Quien sea de estos tres que sea tu Señor, a ese celebra, a ese festeja, y nada más. Es muy sencillo. Pero para las personas que quieren una respuesta más larga, o para al menos nosotros poder tener una mayor información acerca de por qué se habla o por qué se nombran esos tres personajes, voy a dar una explicación de cada uno de ellos. Primero vamos a comenzar con la mitología, es el primer punto. Vamos a comenzar con la mitología. ¿Quién es Cupido? Mayormente lo vemos en cajas de chocolates, mayormente lo vemos en globos, mayormente lo vemos aún en tatuajes de muchas personas como símbolo del amor. Who is Cupid? ¿Quién es Cupido? Primero, este personaje proviene de la mitología griega, que después pasó a ser adoptada por las creencias romanas. Cupido, según la historia más popular, es el hijo de la diosa Venus, diosa del amor y la fertilidad. Y también es hijo de Marte, el dios de la guerra. Entonces, el resultado de esta relación surge el dios Cupido. A Cupido se le conoce como el dios del deseo y del amor. Y por eso el mundo lo representa o es muy significativo para ellos el Cupido. Mayormente es dibujado como un niño sin ropa, con alas, con una venda en los ojos y teniendo un arco a punto de disparar una flecha. Aún creo que en las caricaturas podemos mirar a este niño desnudo con alitas y con un arco a punto de disparar una flecha. En un libro que escribió Lucio, que es un historiador del siglo II, nos narra acerca de un mito, de una fábula, donde se menciona a Cupido para que más o menos entiendas qué clase de amor tiene o proyecta este dios Cupido. Se cree que esta fábula, más o menos dice así para que tú lo entiendas. Existían tres mujeres muy hermosas y dentro de esas mujeres existía una más hermosa de todas. Y esta mujer, al ser tan hermosa, comenzó a verse como la reencarnación de la diosa Venus. Y al mirar la diosa Venus, que comenzaba más a honrar a una mujer de carne y hueso, comenzó a tenerle envidia, porque los seres humanos podían adorar más o envidiar más la hermosura de esta mujer humana y comenzaron a alejarse del culto a la diosa Venus. Y por tanto, Venus le dio muchos celos que una mujer mortal le quitara el lugar de diosa. Y por tanto, le llama a su hijo es ¿quién? Cupido, que le haga la vida imposible a esta mujer que en la historia, en la fábula, se llama Psique, que se refiere a la mente. Mira lo que dice este libro. Dice así: y luego llamó a Cupido, aquel su hijo con alas, que es asaz, temerario y osado, el cual con sus malas costumbres menospreciaba la autoridad pública, armando con saetas se refiere a flechas, y llamadas de amor, discurriendo de noche por las casas ajenas, corrompe los casamientos de todos, y sin pena ninguna comete tantas maldades que cosa buena no hace. Entonces este Cupido no tiene por intención el unir a las parejas, sino a corromper las parejas o los matrimonios. Después dice: a este, como quiera que de su propia natura él sea desvergonzado, pedigüeño y destruidor. Pero además de esto, ella le encendió más con sus palabras y le llevó, por así decirlo. Acuérdense que este libro es muy viejo y tiene un español que ya no se habla el día de hoy. Dice: y llévolo a aquella ciudad donde estaba esta doncella. ¿Se acuerdan de esa doncella? Que se llamaba Psique. Y mostrósela, o sea, se la mostró, diciéndole con mucho enojo, gimiendo y casi llorando, toda aquella historia de la semejanza envidiosa de su hermosura, diciéndole de esta manera: oh hijo, yo te ruego por el amor que tienes a tu madre, Venus le dice a Cupido, y por los dulces llagas de tus saetas, de tus flechas, y por los sabrosos juegos de tus amores, que tú des cumplida venganza a tu madre. Luego lo que este Cupido va a hacer con esta muchacha es vengarse de lo que esta muchacha le ha hecho a Venus. Recuerda que esa es una fábula, es un mito. Véngala contra la hermosura rebelde y contumaz de esta mujer, y sobre todas las otras cosas has de hacer una, la cual es que esta doncella sea enamorada de muy ardiente amor, de hombre de poco y bajo estado, al cual la fortuna no dio dignidad de estado, ni patrimonio, ni salud. En pocas palabras, está diciendo esta diosa, encargándole una misión a su hijo: ve y clávale una de estas flechas a esta muchacha y que se enamore perdidamente del peor de los hombres. Bueno, sí. El amor que tú crees es basado en fábulas. Esto es lo que el Cupido nos enseña. Y dice acá: y sea tan bajo que en todo el mundo no haya otro semejante a su miseria. Entonces, esta diosa no quería que Psique, esta mujer, la pasara bien. No quería que se enamorara de una persona con que le fuera bien, sino con la peor de las personas. ¿Y quién iba a hacer esta hazaña? Cupido. Y este es el amor del mundo, donde no se festeja el matrimonio, donde no se honra al matrimonio, sino simplemente a la sexualidad. Estadísticamente, como hemos dicho en otros estudios, el día 14 de febrero, el mes de febrero, se vende un 30% más de condones. No para dar honra a Cristo, sino para fornicar. Para el mundo, el amor es fornicar. Para el mundo, el amor es algo que recibes como un flechazo en tu corazón. El amor para el mundo es randomness. Es algo que sucede al azar, es algo que no puedes controlar. Y mucho se parece a lo que este Cupido hizo con esta muchacha Psique. La historia continúa y al final, en lugar de que Cupido haga esto, termina enamorándose de la propia muchacha. Y continúa la historia, después les puedo pasar el libro. Entonces podemos mirar que la gente no basa el amor que ellos deciden o piensan tener en algo factible, en algo verdadero, sino en una mitología humana. Y sabemos que el amor del cristianismo no es basado en un mito, no es basado en una fábula. El amor del cristiano es basado en una verdad y se llama ¿cómo? Jesucristo. Entonces ahí tienes la primera respuesta. Deberíamos nosotros celebrar 14 de febrero tratando de recordar un mito y una fábula que, lejos de que hable acerca de un amor verdadero, habla más bien de una discordia y de un amor irracional o más sexual que verdadero. Segundo, vamos a hablar de religión. Vamos a hablar de la religión. Y la religión posiblemente dice, yo no celebro a Cupido. Por eso es feliz día ¿de qué? De San Valentín, ¿verdad? Tenemos otro candidato para el amor. Para el mundo es Cupido. Por eso mayormente vemos a este Cupido que tiene un paño en sus ojos para no ver a quién va a flechar supuestamente con ese amor. Y mayormente lo que el mundo llama amor, la Biblia le llama fornicación. Donde el muchacho le dice a la muchacha, cuando no están casados, dame una prueba de tu qué, de tu amor. ¿Y qué es lo que quieren decir con eso? No es que vamos a casarnos, es que vamos a tener una relación sexual ilícita. Por eso después, en el mes de marzo, el mismo 14 o después del 14 de febrero, se vende un 30% más de pruebas de embarazo. ¿Sabes por qué? Para ver si el amor funcionó o no. Esto es el amor basado en la mitología y en las fábulas humanas. Segundo, vamos a mirar la religión. Y la religión dice, bueno, yo no baso mis creencias en Cupido, sino que lo baso en un personaje de la historia. ¿Quién es este personaje? Es San Valentín. Recordemos que para la Iglesia Católica, aún Cristo fue católico. Aún Pedro fue el primer papa. ¿Y cómo desearían que Juan el Bautista aún fuera católico? Para ellos, cualquier personaje histórico, a pesar de que la Iglesia Católica no se fundó hasta después de 300 años después de Cristo, para ellos cualquier presbítero, cualquier anciano de la Iglesia Primitiva, lo reconocen como un sacerdote católico o como un cura católico o como un personaje católico. Y San Valentín no es la excepción. Para ellos, en lugar de ser un presbítero cristiano, para ellos es San Valentín, es un católico, según ellos. ¿Y qué es lo que nos muestra la religión acerca de San Valentín? Primero, existen más de un candidato para referirnos a quién es San Valentín. O sea, no es algo que realmente la Iglesia Católica esté segura, sino que existen varios candidatos acerca de quién es San Valentín. Pero el más popular es una persona, un presbítero, que vivió en los años 300 bajo el reinado del emperador Claudio. Y en el año 496, esto lo saqué de Catholic.net, dice, en el año 496 después de Cristo, el Papa Gelasio escogió la fecha del 14 de febrero para honrar a Valentín. Sus restos mortales se conservan en la basílica de su mismo nombre. Otra vez, existen tres basílicas que proclaman que tienen los restos de este San Valentín. Entonces, en esas tres iglesias se reclama que tienen parte de sus restos. Y mira lo que dice, sigue diciendo este sitio web. Dice, sus restos mortales se conservan en la basílica de su mismo nombre, que está situado en la ciudad de Italia de Terni. Cada 14 de febrero, dicho templo celebra una hermosa ceremonia donde las parejas presentes realizan un acto de compromiso un año antes de contraer matrimonio. ¿Y por qué es esto? Bueno, según la historia nos dice, o la tradición nos dice, que San Valentín era una persona que se opuso a este emperador Claudio cuando este emperador no permitía que los jóvenes contrayeran matrimonio. ¿Por qué? Porque según él, en su teoría, los jóvenes que no estaban comprometidos o que no estaban casados eran más útiles para la guerra que las personas que estaban casadas. Luego, por eso, se prohibió que los jóvenes contrayeran matrimonio, porque de esa manera servían más para la guerra al no estar comprometidos. Luego, este Valentín se opuso a eso y comenzó a casar a personas clandestinamente. Al final, este personaje fue muerto, fue decapitado, y es por eso que en el año 496, según este sitio web, nos dice que el Papa Gelasio escogió la fecha del 14 de febrero para honrar a Valentín. Y de ahí viene la tradición del día de San Valentín. Para la Iglesia Católica, el conmemorar o un símbolo del amor, ¿quién es? Es San Valentín. Ahora, aquí tenemos un problema para los cristianos evangélicos. Para las personas que digan que no existe nada de malo de conmemorar el día de San Valentín, bueno, es dependiendo. Si tú eres católico, no hay nada de malo. ¿Por qué eres qué? Eres católico. Te invito a que vayas a la basílica donde están los restos de San Valentín y que puedas ponerle una flor a este santito si eres católico. Porque esa es tu qué. Es tu religión. Luego, si tú eres católico y profesas esa fe, no hay ningún problema en el cual digas feliz día de qué. Porque el reconocimiento o el símbolo de amor para ti es él. Y si tú profesas esa fe, no estoy diciendo que eso es correcto, pero dentro de tu creencia es totalmente consistente. Lo que yo no veo consistente es que un creyente que tiene como representación del amor a Cristo y no a Valentín puede decir, feliz día de qué, de San Valentín. Si tú eres una persona que quiere vivir consistentemente, bueno, también tendrías que ir al menos ese día a la Iglesia Católica y darle un beso en el pie a tal santito para honrarlo, porque es lo que hacen los católicos en ese día, en esa basílica. Una forma de honrarlo es llevarle flores y darle un beso en su pie. Si realmente tú quieres celebrar el día de San Valentín de una manera histórica, como la Iglesia Católica lo hace, de esa manera se debe de hacer. Ahora bien, puede ser que este personaje haya hecho algo bueno, pero guess what? Y aquí quiero que entiendas algo. Puede ser que se opuso a algo que era correcto, pero ¿qué crees? Valentín no murió por mí. Valentín no perdonó mis pecados. Valentín no murió por mí en una cruz. En una cruz. Valentín no es Dios hecho carne. Valentín fue una persona que por muy valiente que haya sido el hombre, no es el Señor de la Iglesia. Y a la única persona que tanto los apóstoles como creyentes de la iglesia primitiva reconocieron como el símbolo o la representación del amor verdadero que Dios nos demostró, que el Padre nos demostró, no fue ni una mitología, no fue una fábula, ni tampoco fue basado en un personaje religioso, sino que es misma la persona de Cristo, la expresión, la mayor expresión del amor de ¿quién? De Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó a aquel que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Luego, si alguien quiere decir que yo soy un extremista, o soy un legalista, o soy una persona muy radical en profesar que solamente Jesucristo es la representación del amor vivo y verdadero del Padre, entonces me declaro culpable de eso junto con todos los apóstoles. Porque para los apóstoles no había mayor amor que el de ¿quién? Que el de Cristo. Para los apóstoles era perdónense los unos a los otros como ¿quién? Como Cristo os perdonó. Maridos, amar a vuestras mujeres así como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que se quedan. Como yo os he amado. Luego, para la iglesia cristiana, el amor que se deben de tener no es basado en una fábula, no es en un personaje religioso, es en el carácter y la persona única de ¿quién? De Cristo. ¿Y qué es lo que nos dice en sus apóstoles? Mira lo que dice Primera de Juan 2:15, por favor. Primera de Juan 2:15. Vamos a mirar cómo es el amor del cristiano. Vamos a mirar cuál es el amor del cristianismo. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Para el apóstol Juan, el amor del Padre y el amor del mundo eran cosas no solamente diferentes, sino totalmente contrarias. No améis al mundo. Hay personas que aman, ¿qué? Al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el apóstol Juan es muy directo, el amor del Padre no está en él. Luego, el apóstol Juan nos muestra que hay dos clases o dos tipos de amor. ¿El amor de qué? Del mundo y el amor de Dios. Y para Juan existe una diferencia tanto como el blanco y el negro. O tienes el amor del Padre y guardas sus mandamientos, o tienes el amor del mundo y amas al qué? Al mundo. Y después nos va a decir el apóstol Juan cómo el mundo mira o piensa acerca de lo que es el amor. Mira lo que dice el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿escuchaste? Él es muy explícito, no está diciendo algunas cosas, está diciendo todo lo que hay en el mundo. ¿Los deseos de qué? De la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de qué? Del mundo. Ahora, notémonos algo. El apóstol Juan comenzó diciendo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, y después te dice, ¿qué es lo que hay en el mundo? Y nos dice que en el mundo no existe el amor, al menos no como el amor del Padre. Nos dice que solamente existen deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de qué? De la vida. Estas tres cosas que dice el apóstol Juan, dice, no proviene de quién, del Padre, sino del mundo. Luego el mundo piensa que ama, pero cuando ama realmente no está amando, sino que busca saciar un deseo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el apóstol Juan está diciendo que ninguna de esas tres cosas provienen del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Juan no nos dice que el amor del mundo y el amor del Padre sean cosas iguales, sino cosas contrarias. Tanto que esos tipos de cosas que el mundo desea no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo no ama, solo busca saciar los deseos de su propia carne, y a eso le llaman amor. Pero veamos cómo es el amor del cristiano. Primero, el amor del cristiano no es un sentimiento, es una persona. El amor del creyente no es una idea abstracta. El amor del creyente no es un concepto filosófico. El amor del creyente no es un sentimiento simplemente. Es una persona. Mira lo que dice 1 Juan 4:8, por favor. 1 Juan 4:8. Creo que todos no lo sabemos, ¿verdad? 1 Juan 4:8. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice 1 Juan 4:8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Luego, si tú no conoces a Dios, aún no, ¿qué? Amas. Entonces, ¿qué es lo que hay en el mundo? Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Luego, el amor del creyente es totalmente diferente a todo lo que hay en el mundo. Por tanto, ningún creyente verdadero debería ni por tan siquiera pensar que existe una analogía entre Valentín el Cupido y ¿quién? Y Cristo. No es que hay una analogía, no es que los tres representan amor, es que solamente uno representa un amor verdadero y los demás pueden ser un amor basado en deseos carnales o basado en la religión, pero no es un amor verdadero. O al menos ellos no son el autor de ese amor. Entonces, el amor del creyente, el amor cristiano, no es un sentimiento, es una persona. Dice el texto bíblico, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, lo dice Valentín. Dios mismo es la fuente de ese amor ágape perfecto que Cristo nos vino a mostrar. Segundo, el amor es un mandamiento. Segundo punto, el amor es un mandamiento. Y esto lo voy a explicar solamente con cómo el Señor Jesucristo resume toda la ley. ¿Cómo el Señor Jesucristo resume toda la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus ¿qué? Con todas sus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, watch this. This is very important. Si el amor solamente fuera un flechazo, como la gente allá afuera dice que es por un cupido, el amor no se podría demandar. El amor no se podría mandar. Porque si simplemente el amor es algo que no puedes controlar y un millón de mariposas en tu estómago, si para ti eso es amor, algo que surge inesperadamente, amor a primera vista, ¿no? Y quedé flechado y ya. Si eso es para ti el amor, la Biblia dice que el amor no solamente es un sentimiento, sino que es un mandamiento. Si el amor, como tú lo concibes, tiene que ver solamente cuando sientes bien, cuando sientes esa electricidad que baja y sube de tu exterior al mirar a una persona, o cuando el tiempo, supuestamente mucha gente dice, para mí, cuando estoy enamorado es como si el tiempo no corriera, ¿no? Es como si se viera congelado el tiempo. Si eso solamente fuera amor, I'm sorry for you. Si yo le preguntara a las parejas, a los casados, ¿cuántos de ustedes aman a sus esposos o a sus esposas a pesar de todas las cosas? ¿Que levante la mano? Sí. Casados. Y si es a pesar de todas las cosas, entonces es aún más allá de tus propios ¿qué? Sentimientos. Las personas casadas pueden ver que muchas veces va a haber conflictos dentro de ¿qué? De los matrimonios. Muchas veces va a haber problemas. Y en ese momento te garantizo que dentro de tus sentimientos lo que menos hay es sentimientos positivos. En ese momento podemos sentirnos incómodos. En ese momento podemos sentirnos que, a pesar de que estamos durmiendo en la misma cama, existe una pared de millones de kilómetros que nos separan de tal persona. Y si el amor solamente se basara en un sentimiento, en ese momento se acabó el matrimonio para ti. Y al tener esa idea tonta de pensar que el amor solamente es cuando siento algo, es por eso que parejas pueden casarse hoy y divorciarse ¿cuándo? Mañana. ¿No funcionó? Se acabó el amor. ¿Y por qué se acabó el amor? Porque el amor no es basado en la persona de Dios, sino basado en lo que yo ¿qué? Siento. Y lo que yo siento es tan inestable como yo mismo. Muchas veces voy a sentir algo bonito por una persona y muchas veces voy a sentir algo totalmente contrario a eso. Por eso siempre pongo esa parodia. Que cuando alguien dice, ya no amo a mi esposa, que tenemos muchos pleitos, ¿qué es lo que dice la Biblia? Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a quién. ¿Ves? Hermano, no es por lo que tu esposa dice, por cómo se arregla, por cómo es mirando el ejemplo de quién. De Cristo, como Cristo amó a qué. Luego no depende cómo tu esposa es, no depende de cómo ella es. La iglesia no hizo nada, escúchalo bien, absolutamente nada para merecerse la salvación que Cristo le dio. ¿Por qué? Por gracia. Eso no significa que la mujer se puede portar como ella quiera. Significa que el hombre, para en orden de amarla, no la mira a ella, o no la ama de acuerdo a cómo esta mujer responde, sino que para él el amor de Cristo es suficiente para amar a su propia ¿qué? Esposa. Luego, si tú eres un esposo que ama a su esposa por las cosas buenas que hace y nada más, ese no es un amor cristiano. El amor cristiano es basado en lo que Cristo hizo por su ¿qué? Por su iglesia. Y luego si un hombre dice, bueno, es que ya no miro a mi esposa como mi esposa. Ya ni siquiera la miro como mi esposa. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ama a tu prójimo como a qué. Como a ti mismo. Si tú todavía no la miras como a tu esposa, aún esa persona es tu prójimo. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Independientemente si la miras como tu esposa, como no, sigue siendo tu prójimo y sigue siendo una persona creada a la imagen de quién. Luego no tenemos excusa para decir, es que no la miro como mi esposa, la miro como otra persona más. Bueno, sigue siendo tu prójimo entonces. Pero ¿qué tal si una persona dice, pero es que ya no la miro ni como mi prójimo? Somos más enemigos que otra cosa. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Amad a vuestros ¿qué? Enemigos. Luego el esposo no tiene ninguna excusa para no amar a su ¿qué? Ni la esposa tiene una excusa para no amar a su ¿qué? Porque el amor de Cristo nos consume. Y porque el amor de Cristo no solamente es un sentimiento, es un mandamiento. Tanto que la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 13 me parece, o 14, dice, para las mujeres, que muchas veces pueden darnos guerra. Si tu enemigo tiene hambre, dale de qué. Dale de comer. Así de grande es el amor de Dios. Que aún a tu propio enemigo tienes que procurar su bien. ¿Y eso en qué está basado? En el amor de Cristo. Que aún siendo pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Y de esa manera, nosotros tenemos que poner la vida por nuestros hermanos. De manera que al ser el amor un mandamiento, no solamente se extiende a la esposa, no solamente se extiende a la novia, no solamente se extiende al prójimo, al vecino, sino que aún se extiende aún a los enemigos. Bendecid por los que os que maldicen. Luego yo no tengo que estar pidiéndole prestado a Cupido un amor, no tengo que estar pidiéndole prestado a Valentín un amor que Cristo no lo supere. Cuando el amor emocional de un cupido falla, aún el amor de Cristo permanece. El mundo dice, si amas a tal persona, déjalo ir. Cristo dijo, si amas a tal persona, muere por él. Así de grande es el amor de Cristo. Y tercero, el amor de Cristo o el amor cristiano es un ejemplo. Entonces, el amor cristiano es una persona, esta persona es Dios. Segundo, es un mandamiento. Y tercero, es un ejemplo. A ver tu Biblia en Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13 y versículo 34. ¿Lo tenemos, hermanitos? Mira lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. De manera que el amor cristiano es una persona, es un mandamiento y es un qué, es un ejemplo. En el Antiguo Testamento, la Biblia decía que deberíamos de amar a nuestro prójimo. ¿Y quién lo dice? Según el libro de Levíticos, decía al final, llamarás a tu prójimo, yo Jehová. Por tanto, ¿por qué el creyente debería de hacerlo en el Antiguo Testamento? Porque Dios lo había, ¿qué? Lo había mandado. Dios lo dijo y por tanto es suficiente para que nosotros lo, ¿qué? Lo hagamos. Pero luego Cristo viene y Dios el Padre nos da una expresión, la expresión máxima de su amor. Y esta expresión ¿es quién? Es Cristo. Luego, pon atención. Mientras en el Antiguo Testamento era Dios como rey mandándole a sus súbditos del Antiguo Testamento, ama a tu prójimo, ámame a mí, porque yo lo digo, luego esto es con autoridad. Pero ahora Cristo desciende de su trono, se encarna, le lava los pies a sus discípulos y ahora dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como que, como yo os he amado. Antes, en el Antiguo Testamento, no existía un ejemplo, solamente existía un mandamiento. Pero ahora Cristo se encarna, en carne y hueso, y nos viene a explicar, y nos viene a decir con su propia persona cómo se debe de cumplir ese qué, ese mandamiento. Y cómo debe de cumplirse como yo os he amado. Luego, no entiendo cómo la cristiandad puede decir Happy Valentine's Day, o representar el amor bíblico con un cupido, cuando tenemos un ejemplo perfecto, como yo os he amado. No existe otro amor más grande que el de ¿quién? El de Cristo. Ni Cupido ni Valentín me salvó de las llamas del infierno. Ninguno de ellos se sacrificó por mí. Ninguno de ellos derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Ninguno de ellos vino y se compadeció. Y una persona inmunda como yo, ninguno de ellos se compadeció por mí para sacarme de esa inmundicia. La iglesia primitiva tenía como ejemplo no a un personaje histórico solamente, no tenía de ejemplo de amor a un mito, sino a Cristo mismo. El amor de Cristo, this is the best. Porque si tú ves al internet, aún te invito el día de hoy, el día de San Valentín, vas a ver que aún, los liberales aún trataron de opacar el 14 de febrero. Te voy a decir por qué. Porque no era tan inclusivo como ellos querían. Oh, eso es algo muy exclusivo, solamente es para las parejas. ¿Y qué tal los solteros? Y mayormente, ese es el pensamiento liberal, ¿no? Y mayormente, Valentine's Day se representa solamente a quién, al hombre y a la mujer. ¿Y qué tal LGBTQTC+ community? Porque ahora ya no es LGBT, ahora es LGBT whatever you want to be. ¿Qué va a pasar con ellos? Hay mucha gente que aún estuvo argumentando que fueron aún en las tiendas a buscar una tarjeta de regalo y solamente era for her and for him. Luego, ¿qué tal si yo pienso que ni siquiera soy un ser humano y pienso que soy un extraterrestre? No voy a encontrar una tarjeta para dársela a otra persona. Eso es la confusión del mundo que le llaman amor. Y no sé por qué llegamos hasta allá. Oh, ya entiendo. El amor de Cristo es tan superior que no solamente es para las parejas o los matrimonios. El amor de Cristo es para todos los creyentes. No solamente es para parejas de enamorados que buscan fornicar. No es solamente para matrimonios que tratan de avivar algo dentro de sus corazones. El amor de Cristo es para todos los creyentes porque el Dios a quien ellos sirven es el mismo. Tu hermano está llamado a amar, estés casado o no casado. Estés soltero o no estés soltero, tengas novia o no tengas novia, tengas novio o no tengas novio, estás llamado a proclamar y a vivir el amor ¿de quién? De Cristo. ¿Cuándo? Todos los días. En esto van a conocer quién son mis ¿qué? Mis discípulos. El amor de Cristo es para todos los creyentes porque el Dios a quien sirven es el mismo. El Salvador y el Señor que murió por ellos es uno. Y porque cada creyente posee y tiene el amor verdadero otra vez. Por eso es para todos. Mira lo que dice Romanos 5:5, por favor. Romanos 5:5. Romanos 5:5. ¿Lo tenemos, hermanitos? Mira lo que dice. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros, ¿qué? Corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Luego el amor de Dios no solamente es para enamorados, no solamente es para matrimonios, es para todo aquel que ha depositado su fe en Cristo. Por eso Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con quién. Para con Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Escúchalo, hermano y hermana querida. Antes de preocuparnos si celebrar el 14 o no, preocúpate por cómo amar. Todo el tiempo debemos de amar. Todo el tiempo debemos de amar a nuestro prójimo. Todo el tiempo tenemos que amar a nuestros enemigos. Todo el tiempo tenemos que amar a nuestras esposas, amar a nuestros esposos, aún a nuestros enemigos. Todo el tiempo, y no basado en un día, sino basado en una persona, que es Cristo. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo, que derramó su amor en nuestros, ¿qué? Corazones. Antes de preocuparte del día de San Valentín por el peluche y los chocolates y el globo, preocúpate por cómo amar a tu prójimo. Hay mucha gente que piensa que amar es comercio. Para demostrarle el amor a mi novio, a mi novia, a mi esposa, tengo que comprar algo, aunque sea de $5, dijo mi patrón. ¿Qué le vas a comprar a tu esposa? Yo la amo todos los días. Sí, pero ¿qué es lo que le voy a comprar para demostrarle que la amo? Bueno, ella sabe con mi actitud que yo la amo. Dice, no. Tienes que comprarle algo al menos de $5. Y eso es impresionante y eso es algo muy sorprendente. Te voy a decir por qué. Porque la pregunta que sigue es esta. ¿Y quién te lo dijo? ¿Quién te dijo que debe de ser así? Acuérdate que los mundanos también tienen su Biblia. Y no es la Escritura. Son las tradiciones. Y mi tradición dice que todos tienen que festejar eso, así es que algo muy... Imagínate, ¿qué puedo regalarle a mi esposa con $5? Si le regalo un peluche de esos, al otro día ya no va a estar. Se le cae todo el pelo al peluche de ese precio. ¿En serio? Antes de comenzar a preocuparnos por el día, si estamos solteros, si estamos casados, o si tenemos a alguien a quien amar o quien no, si tenemos una pareja a nuestro lado o no, preocúpate por cómo amar con el amor de quién. De Cristo, porque ese sí es un mandamiento, eso sí es algo verdadero y es algo que tenemos que hacer no un día, sino todos los días de nuestra vida. Es lo que autentifica que somos discípulos de quién. De Cristo. Entonces, esta es la aplicación y con eso terminamos. Antes de sentirte solo en esta, como dice la gente cuando pasa la Navidad, no estés solo en esta Navidad. ¿La pasaste solo el 14 de febrero? Antes de estar pensando en esa soledad, preocúpate de esto. ¿Amas a tu prójimo, sí o no? Esto es lo que debemos de preguntarnos, no un 14 de febrero, sino every single day. ¿Realmente estoy amando a mi esposo? ¿Realmente estoy amando a mi esposa? ¿Realmente estoy amando a mi prójimo? ¿Realmente estoy amando a mis hijos? ¿Realmente estoy demostrando el amor de Cristo en mi escuela, en mi trabajo, en la casa? Porque eso sí es un mandamiento. Conocemos a Dios no solo por información mental o por haber leído mucho la Biblia o porque lo hayamos visto. El texto bíblico dice, nadie ha visto a quién. Conocemos a Dios por su Espíritu Santo que nos hace tener comunión con Él. Conocemos a Dios porque Cristo nos manifestó el amor verdadero del Padre en la cruz. Conocemos a Dios porque Él tiene una relación personal con cada uno de nosotros por medio de ese amor que nos comunicó. Por lo tanto, si yo digo que conozco a Dios y no tengo comunión con mis hermanos y con mi prójimo, ¿cómo tendré comunión con Dios? ¿Cómo tendré comunión con el Padre? Si la comunión es una obra o función del Espíritu Santo, si yo le pregunto a ustedes, a cada uno de ustedes, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Y eso es algo muy grande, hermanos. Porque si tenemos al Espíritu Santo, significa que Dios ha derramado de su qué. Y luego, antes de estar preocupándome si el 14 de febrero es bíblico o no, tengo que estar preocupándome si tengo comunión con mis hermanos, si tengo comunión con mi pareja, si tengo comunión con mis semejantes, si tengo comunión con las personas que Dios me manda a amar, si estoy amando aún a mi enemigo, sí o no. Si no tengo comunión, Y una de las funciones del Espíritu Santo es que Él manifiesta de su coinonía o su comunión, ¿acaso tendré el Espíritu Santo? Y si no manifiesto el amor con mis hermanos de la manera que Cristo lo mostró en la cruz muriendo por los pecadores, ¿acaso seré salvo? De eso debemos de preocuparnos, no si de San Valentín o sí o no. Si tenemos al Espíritu Santo y no estamos teniendo comunión, tienes que cuestionarte, ¿acaso tendré el Espíritu Santo? Segundo, si no manifiesto el amor con mis hermanos, de la manera que Cristo mostró en la cruz, el amor muriendo por los pecadores, ¿acaso seré salvo? ¿Cómo podré decir que Cristo murió por mí si yo no soy capaz de sufrir por mi hermano? Y si no tengo comunicación o ninguna relación con mis hermanos dentro de la iglesia, ¿acaso conoceré a Dios? Si el conocer a Dios es andar en amor, es practicar el amor de Dios, es vivir en el amor de Dios, es manifestar el amor de Dios, ¿cómo seré capaz de decir, conozco a Dios cuando ni siquiera puedo tener comunión con mis hermanos? En 1 Juan 4:20, por favor, vayamos todos. 1 Juan 4:20. ¿Y a su nombre, hermanos? Primera de Juan 4:20. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Ves de lo que te tienes que preocupar? En lugar de preocuparnos de una fecha, tenemos que preocuparnos si realmente estamos amando como Dios nos manda amar. Si realmente estoy mostrando el amor de Cristo hacia mis semejantes, a mis hermanos y aún a mis enemigos. Y por último, voy hablar un poquito acerca de cómo es el amor de Cristo. El último punto es este. El amor de Cristo no es egoísta ni orgulloso. El amor de Cristo no es egoísta ni orgulloso. Y con esto terminamos. Cristo nos enseñó que el amor no se define en cuánto puedas llegar a sentir por aquella persona, sino cuánto puedas llegar a dar para el gozo de la otra persona. Y lo voy a volver a decir. El amor de Cristo, o Cristo nos enseñó, que el amor no se define en cuánto puedas llegar a sentir por aquella persona. Porque muchas veces podemos tener el error de decir, yo amo a tal persona porque siento que mucho amor por tal persona. Cristo nos enseñó que el amor no se mide, no se define en cuánto puedas llegar a sentir por aquella persona, sino cuánto puedas llegar a dar para el gozo de la otra persona. Cristo nos enseña que el amor verdadero es aquel que no ama desde una posición diferente, sino aquel que se compadece tomando el lugar del que padece. En Isaías 53, versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El amor de Cristo te hace salir de tu comodidad para procurar el bien del que está desamparado. El ejemplo del amor de Cristo nos muestra que su amor es aquel que se entrega por aquel que nunca podrá corresponderte. es tomar el lugar del mendigo y colocarlo en la comodidad en la cual vives. Cristo es Dios y se hizo hombre. Cristo es rey y se hizo siervo. Cristo nunca pecó y tomó nuestros pecados. Cristo padeció, tuvo hambre, sed, angustia, cansancio, tentaciones, lo mismo que nosotros para poder socorrernos cuando fuésemos tentados. Cristo aprendió a ganarse el pan de cada día haciéndose carpintero, siendo Él el dueño de todo lo creado para que otros se sentaran en lugares celestiales. Cristo murió por el culpable, padeció por el impío, cargó la cruz en lugar de los pecadores, intercedió por los escarnecedores, bebió la copa de la ira para que otros bebieran la copa de la bendición. Sanó a multitudes que después pedían que Él fuera crucificado. Alimentó a mucha gente que después se burlaban de Él en la cruz. Sanó a leprosos que nunca le siguieron y perdonó a pecados de los que merecían la muerte. Libertó a esclavos del pecado, pagando con su propia vida el precio de la deuda. Y aún sigue salvando a los que merecen ir al infierno. El ejemplo del amor de Jesús es buscar el bien del otro y no el gozarse en la abundancia de uno mismo. Es compartir no lo que te sobra, sino de lo que tú comes. Es dar por convicción y no por obligación. Este es el amor de Cristo. Aquel que pagó el pecado con su propia vida y que aún sigue salvando a gente que merece ir al infierno. De modo que yo no tengo nada que pedirle prestado al amor de un cupido o al amor de un personaje religioso. Cristo es suficiente para amar a mi esposa. Cristo es suficiente para amar a mi prójimo. Cristo es suficiente para amar a mi enemigo. Cristo es suficiente para conocer el verdadero amor de Dios. Y este es el único ejemplo que Cristo nos ha dejado diciendo como yo os he que amado. No esperes a un 14 de febrero para mostrar el amor que Cristo te mostró en la cruz por ti y por mí. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.